Vamos a mirar la palabra. San Juan, capítulo 11. Desde el versículo 17, vamos a ver si han encontrado. Yo voy a leer el 17. Es el capítulo 11, versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo: Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde la pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mira cómo la amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hied ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy y por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Hasta aquí hemos leído. Hermanos, nosotros en nuestro corazón tenemos miles de pensamientos. Cuando vamos caminando, estamos felices, contentos, y cuando nos encontramos con personas que nos da felicidad, nos sonreímos y estamos felices. Cuando nos encontramos con alguien que no nos gusta, a veces fruncimos nuestro ceño. Hasta ayer, ese amigo con quien teníamos una relación tan buena cambió su corazón de repente y su actitud cambia. Y muchas veces padecemos eso y muchas cosas vamos experimentando. Aquello se va formando dentro del corazón. Nosotros, cuando vamos leyendo esta Biblia, la Biblia, ¿cómo que puede haber un libro como la Biblia? El mundo de nuestro corazón exactamente lo ha descrito, como también cuando nos reflejamos ante la Biblia y vemos nuestro corazón. Muchas veces pensamos que son bastante buenos, pero, este aspecto no sabía. Y muchas veces estamos en la oscuridad. especialmente San Juan capítulo 11 que hemos leído esta mañana, Lázaro ha muerto. Lázaro, alrededor de Lázaro había mucha gente. Estaba Jesús, estaba María, estaba Marta, estaban los judíos, estaban los discípulos, miles de personas. En la muerte de Lázaro habían venido. Allí, el pensamiento de las personas, ¿qué tipo de pensamiento tenían? Estaba Marta y María, ya que su hermano había muerto, estaba en medio de la tristeza. Ah, murió. Sí, murió. Y los judíos, cuando a Marta y María, que estaban tristes, los judíos vinieron a consolarlos. Jesucristo también vino. Los discípulos también llegaron. Pero allí, en el sepulcro, miles de personas que habían venido en el corazón de aquellas personas, especialmente Marta y María, que era la familia de Lázaro. Nuestro hermano murió. Ese corazón estaba en ellas. Y también el corazón de María. ¿Qué corazón había? María, Marta, María, ya que amaba a Jesucristo, ellos confiaban en el amor de Jesucristo, y cuando había dicho que su hermano se enfermó, Jesucristo, al momento viniendo, quería que le cure, pero Jesucristo tardaba y al final no vino, pero enviando a algunas personas. Le contó que el hermano estaba enfermo y deseaba que le haga vivir, no vino. Esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Y así había dicho. Pero el hermano murió. Entonces, en el corazón de Marta y María, cuando el hermano iba muriendo, Jesucristo suficientemente le podía hacer vivir. Pero cuando el hermano iba muriendo, no le hizo vivir y no vino. Estaba con un corazón triste. Por lo cual, Jesucristo habiendo venido, Marta y María, dos personas viniendo, habían dicho lo mismo. El Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. ¿Por qué? Porque ellos miraron a Jesucristo. Vieron que habían curado a los enfermos, como el paralítico, el enfermo de 38 años, el ciego, el leproso. Ellos vieron que fueron curados. En el corazón de Marta y María, Jesucristo, el que salvaba a un enfermo, ellos no tenían duda. El hermano estaba enfermo, rápidamente deseaba que Jesús venga y le cure, pero le dijo, no es para muerte, y no vino, y murió. Marta y María había oído que Jesucristo había venido, pero no salieron. ¿Por qué? Estaban tristes. Señor, nosotros sí hemos dicho a usted, iba a ser bueno que se apure en venir, pero ¿para qué vino después de que haya muerto? Ese corazón tenía. Pero más que María, Marta, ella más que ser sentimental, era más lógica. Vino Jesucristo, debo salir, y salió y habla. Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no iba a morir. Había dicho eso. ¿Eso qué quiere decir? Mi hermano murió por su culpa, porque usted no vino. Sí, si hubiese estado aquí, si hubiese venido, usted iba a vivir. Y fuertemente eso es notorio en el corazón de ella. Y Jesucristo va hablando con Marta y María, y tu hermano va a volver a vivir. Entonces aquí Marta y María, cuando vamos oyendo a Marta y María, el hermano Lázaro murió. Pero Marta y María, sí, mi hermano murió. Ellos ya habían determinado aquello. Pero Jesucristo, ¿qué dice? Tu hermano va a volver a vivir. Eso era palabra de Jesucristo, pero Marta no había podido aceptar aquello. El último día, en el día de la resurrección, seguramente vivirá. Jesucristo continuamente, cuando vemos esta Biblia, solamente Jesucristo Solamente él cree que Lázaro no murió. Marta, María, aquellos judíos y los discípulos confían de que murió Lázaro. Si nosotros lo expresamos con otra palabra, Lázaro que está en el corazón de Jesucristo está vivo. Pero Lázaro que está en el corazón de otras personas ha muerto. Señores, verdaderamente, Lázaro ha muerto. Pero en el corazón de Jesucristo, Lázaro, ya que está vivo, no está triste, no está atormentado, no murió, está vivo. Marta y María, ¿por qué está llorando y por qué está triste? Jesucristo, ahora sí, no es para muerte, tu hermano vivirá. Y aquello, aunque por el oído le entra, tu hermano, por el oído aunque le entra, en el corazón. Sí, mi hermano murió, ¿cómo va a vivir? Ese corazón tenía, tu hermano vivirá. Y lo que está en el corazón es Jesucristo, sin lugar a duda, ya que tenía el corazón de que Lázaro vivirá. Y le dice que vivirá. Y en el corazón de Jesucristo, Lázaro vivió. Pero María, Marta, en el corazón de ellas, Lázaro había muerto. Esta mañana, yo me bajé en el avión en el aeropuerto Incheon. Y cuando llegué, me llamaron de Los Ángeles, Estados Unidos. Una señora tenía bastante edad y tenía cáncer, me dijo. Y tenía más de 70 años, esta señora, y teniendo cáncer, fácilmente uno puede pensar, ah, ya está en el momento para morir. Y acerca del cáncer, así, 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 y tratándose, haciéndose la quimioterapia, yo... Si fuese Jesucristo, ¿qué diría? ¿Cómo hablaría? Tu hermano va a vivir. Hermana, no se preocupe por el cáncer. Apóyese en el Señor. Yo, estando en la misma posición, yo soy pastor. Una vez, una hermana se acercó y me dijo, pastor, tengo que divorciarme. El marido, a propósito, me humilla a mí. ¿Eso quiere decir que nos divorciemos? ¿Cómo podría vivir con ese hombre? Tengo que divorciarme. Así me dijo a mí. Dentro de mi corazón, ¿qué me puse a pensar? ¿Cómo que hay hombre así? Claro que se debe divorciar. Así pensé. Yo, sí, debe divorciarse. Quería decir eso y esa palabra quería salir de mí. Sin embargo, Jesucristo ama a esta hermana, murió derramando la sangre por ella y salvó a ella. Jesucristo está vivo. ¿Será que va a dar la infelicidad a esta hermana? En mi corazón también. Yo quería decirle, sí, divórciate si es así. Hermana, usted es hija de Dios. ¿Por qué realmente haría eso Dios si Dios es un ser bueno, aunque ahora es así? Dios va a encaminar de buena manera. Yo así le hablé. Y no se divorcie, sino que quisiera ver cómo Dios le guía a usted. Esta hermana es muy preciosa. En su corazón se había terminado para divorciarse, sin embargo, cuando... No soy yo sobresaliente ni inteligente. Pastor Oxpar no es ni inteligente, pero ya que yo era siervo de Dios, ella siguió lo que yo le dije y me obedecía. Pasó un mes, un año, dos años, y yo podía sentir cómo estaba en gran dificultad, pero me hacía como que no había visto eso y ella aguantaba y vivía así. Al tercer año, ese marido se le descubrió el cáncer y recibe la salvación. Yo, cuando pienso en ello, estoy muy, muy agradecido. Este marido recibe la salvación. Cuando yo oí ese testimonio, estaba muy feliz. Y la hermana, teniendo una relación mala con el marido, no puedo seguir viviendo con este hombre, tengo que divorciarme. Nosotros pensamos de tal manera, pero el Señor me ama a mí. El Señor ama a esta hermana. Sin ninguna razón, no trabajaría así. Todo lo que Dios hace realmente es para bien. Yo leyendo el libro de Esther, en el capítulo 1, el rey Asuero se encontraba y había un gran banquete. Y la reina Vasti también había hecho un banquete con las siervas. Pero el rey, ya que Vasti era muy bella, ahora el rey no le podía llamar así simplemente. Pero en este banquete, si la reina viene con sus vestiduras bellas, si el pueblo mira aquello, ¿cuán feliz estarán? Llamó a la reina Vasti. Pero no sé por qué, pero la reina Vasti, cuando el rey le manda a alguien por ella, no viene. Entonces el rey le llamó y la reina Vasti no vino. El rey estaba muy enojado. Yo soy rey. Y entonces le dijo a los siervos que estaban ahí, la reina Vasti, yo le llamé y no vino. ¿Cómo sería bueno que haga? Y un criado le dice, rey, la reina Vasti, lo que ella hizo no es simplemente un asunto personal de usted, señor rey. Vasti, la reina Vasti, cuando usted le llamó y no vino, y esto se rumoreó en todo el país, y todas las mujeres menospreciarán la palabra del marido, harán que no habían oído, así hará como ella en todo el país, y estarán enojados, habrá lleno de odio en medio de los maridos. Ahora es más, para que Vasti ahora no venga junto a usted, eche a ella y ponga en su lugar a una mejor reina. Entonces Vasti es destronada, es echada, Esther se convierte en reina. Esther, que es judía. Cuando nosotros vamos leyendo el libro de Esther, erigió a un hombre llamado Amán. Amán, a todos los judíos para matarlos, hace una trampa. Y a la reina Esther, ahora pidiendo al rey para que salve a los judíos. Dentro del palacio, nadie puede entrar. Si cualquiera entra, realmente debe extender el cetro, el rey. El rey no me llama. Hace 30 días que no voy. ¿Cómo haré? Y de manera cortante, tú estás en el palacio. No pienses sobrevivir tú sola allí. En este momento, si tú callas, los judíos recibirán la salvación de otro lado. Y tu casa y la casa de tu padre serán destruidos. No sabes que para esto tú has sido reina. Amán se había determinado matar a los judíos y Dios sabía de antemano eso y había hecho que la reina Vasti sea echada de tal manera que Esther se convierte en reina y vemos cómo ella salva de la destrucción a los judíos. De manera bella acaba la historia. Nosotros, el que experimentemos esto o aquello, no es que ocurra simplemente, sino que Dios trabaja. Yo, hoy esta noche, me voy a Reino de Suazilandia para encontrarme con el rey. Eswatini, ¿cómo me encontré por primera vez con él? Los estudiantes del colegio de música, se le decía Reino de Suazilandia, Eswatini, ellos fueron a prestar servicios voluntariados allí en Suazilandia. ¿Qué había ocurrido? Teníamos la graduación de la Universidad Nacional y fueron los dos estudiantes. Sí, vamos a ir a cantarles. Ellas fueron. Y en la Universidad Nacional fueron. Y nosotros somos estudiantes del Colegio Música. Cantamos muy bien nosotras. Por lo cual vinimos para cantarle la canción de felicitaciones a ustedes. El organizador oyó aquello. Es una buena noticia, pero no se puede. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede? Le había preguntado. Porque en nuestra graduación de la Universidad Nacional viene el rey a participar. Por lo cual, nosotros ayer le enviamos el programa de la ceremonia al rey. Y ya que le hemos dado al rey, nadie puede cambiar el programa. No pueden cantar ustedes. Los estudiantes fueron allí. Bueno, dijeron, entonces voy a participar en la ceremonia y después me voy. El organizador se puso a pensar. Entonces, el rey todavía no vino, pero todo el pueblo ya está, el público está presente. Antes que venga el rey, ¿quieren venir a cantar? Muy bien. Y así sucedió. ¿Cuántas canciones van a cantar? Tres canciones y tres canciones. Y las dos estudiantes empezaron a cantar. Cantaron hasta la mitad la primera canción y vino ya el rey. El rey entrando, ellas estaban cantando, no dijo nada y se había sentado en el lugar. Y luego ellas cantaron dos más y al final tres canciones. Y terminó toda la ceremonia de graduación y el rey. Que venga aquellos estudiantes que cantaron. ¿Cómo ustedes cantan tan bien? ¿Ustedes cómo tienen una buena pronunciación del idioma de nuestro país? Y el rey veía de manera tan preciosa a estas jóvenes. Ellas le hablaban al rey. Y sabe, nosotros, el fundador de la IYF vendrá. Y aquellas estudiantes, ustedes ven cómo ellas cantan, aquellas dos estudiantes, oyendo aquello. El rey, cuando yo llegué al aeropuerto de Eswatini, envió al ministro porque quiero encontrarme con el pastor Uxupar, dijo. Yo me asusté. Y yo, a la tarde, en ese momento, era como las 12, las 1, por ahí. Y me dijeron que a las 6 tenía una entrevista y los pastores CLF se reunieron como 300. Una hora prediqué la palabra y cuando queríamos empezar la segunda hora, de nuevo me volvieron a llamar. Y el rey me dijo que ahora vaya. Entonces, el predicar le pasamos a otro pastor y rápidamente yo entré al palacio. El rey. Es la mitad de este salón. El palacio del rey y adelante está el rey. Todos los siervos gateando entran. Yo también quería gatear. Yo gateo muy bien porque aprendí muy bien en el cuartel. Y el secretario me dijo, no, pastor, usted extranjero tiene que ir caminando porque las reglas son así. Así y yo caminé entrando. Y Nos saludamos, pasó 10 minutos, era 40 minutos la entrevista. Uno tiene que cumplir bien con el horario. Y yo le anuncié el evangelio. Pasaron 30 minutos, 30, 40 minutos y terminamos de predicar. El rey me miraba fuertemente con su mirada. Y yo con miedo no podía mirarlas a los ojos. Y cuando terminamos la palabra al pastor, el rey me dijo, pastor, por favor, continúe predicándome un poco más. Yo prediqué 30 minutos más. Y terminé otra vez. Otra vez, me dijo. Tres veces, una hora y media, acerca del perdón del pecado. Le había dicho el rey, lo primero que me dijo, pastor, yo le voy a dar terrenos a usted. Aquí construye el centro de IYF en nuestro país. Luego, pastor, construya el salón de culto de manera bella. En tercer lugar, la casa de usted, pastor, construya bonito. Y siempre quedes a vivir aquí. Eso era una orden del rey. Al lado. Aquí está la silla. Es bañado a oro esa silla. Y en esa silla se ha sentado un hombre como yo. Y anunciando todo el evangelio salíamos. Y la princesa me invitó a mí. Fuimos a la habitación de la princesa y me contaba acerca del tormento que ella tenía, la tristeza, y le anuncié la palabra y yo salí. Luego, tuvimos una relación muy cercana. Y luego, la madre del rey, había varios príncipes. Había una, está la madre que tuvo al rey y esta. Ella trató para que él sea rey y patrocina al rey. Y la madre del rey es la que está en el nivel 2 de ese reino. Iba al hospital Samsung para recibir el tratamiento. Y venía la reina madre y 67 guardaespaldas venían con ella. Así lo hacen en ese país. Pero yo, estando en el exterior, después de que había venido, yo fui en busca de ella y el encargado, un embajador de un reino vino y él iba haciendo todo el control y no me permitía entrar. Y yo estaba parado afuera sin poder entrar. Y acabó todo y salían y la madre reina también salía y la princesa me vio a mí. La princesa me conoce. Yo le anuncié el evangelio. Pastor, usted vino, me dijo ella. Y yo quiero encontrarme con el embajador que se encarga. Y yo le hablé al embajador. El rey me envió a mí para que cuide a la reina madre. Pero usted lo ha interrumpido. ¿Yo le puedo decir eso al rey? Él se asustó y después me permitió entrar como quisiese. Y luego vino a Corea para recibir el tratamiento en Eswatini. Todavía la medicina no está avanzada. Y en nuestra iglesia tenemos doctores, pero maravillosos. Nosotros tenemos muchas personalidades que vienen del exterior. La vez pasada quería venir un presidente y preguntamos y la cantidad de costo de las guardaespaldas era realmente 270 millones de dólares. Y le dije que, no venga, no venga. Luego vino el presidente Beni de Paraguay cuando terminó ya la presidencia. Realmente es grandioso la cantidad que uno debe pagar por los guardaespaldas. Entonces nosotros le propusimos en nuestra iglesia. Tenemos buenos doctores. Y el presidente Fernando Lugo cuando vino, yo le llevé al odontólogo del anciano Sung Hoon Lee. Por más que hombre campestre como yo vea el presidente, no sé en dónde se trató sus dientes anteriormente. No se puede expresar por las palabras. El anciano Sung Hoon Lee lo hacía espléndidamente y nos maravillamos. El presidente Lugo, realmente sus piernas estaban muy débiles. El anciano Hwang Hyo-jong, como si fuera que estaba bromeando, le toma el pulso. No tiene su ojo cerrado ni abierto. Y la había tratado por completo y él estaba feliz. Por lo cual, el año pasado, yo le dije al rey, en Corea, en la iglesia de Gangnam, los doctores, realmente tenemos espléndidos doctores. Mírenme, porque tengo tanta salud yo. Por la gracia de Dios, buenos doctores me van cuidando a mí. El anciano Hwang Hyo-jong, cuando yo voy al exterior, él me pone unas bolsas que son de color oro y no puedo tomar todo porque no tengo tiempo para tomar. Después de comer la comida, tenemos un programa. A veces no puedo ni abrir la bolsa que me pone. No hay tiempo. No tenemos cordura. Y el rey estaba muy feliz. Se ha convertido en un amigo muy íntimo con nosotros. Y el anciano Hwang Hyo-jong. Realmente es rey, no puede encargar simplemente el cuerpo. Pero él, ahora sin timidez alguna, se encarga enteramente recibiendo el tratamiento. Estaba muy feliz este año. Nos pide que vayamos de nuevo. El orden del rey, si uno desobedece, es pena de muerte. En esta ocasión, desde el 1 de abril, vamos a ir unos días y vamos a tratar a la reina madre. También nos vamos, el odontólogo, el dentista, también nos vamos con el ginecólogo. Realmente como amigos estamos pasando nosotros. Y el rey, obteniendo el perdón del pecado, está muy feliz. Yo, sea el presidente de los ministros, cuando voy anunciando el evangelio, es tan bueno. Simplemente el que me encuentre con el rey, me encuentre con el presidente Fernando Lugo de manera muy casual. Él no me conoce, ni yo le conozco a él bien, pero de manera rara nos encontramos y él recibe la salvación y demasiado ha cambiado. Y esta palabra anhela en gran manera. Yo, cuando voy leyendo la Biblia, no es que simplemente leo la Biblia, sino que dentro de la Biblia, el corazón que se encuentra, yo voy leyendo y cuando miro el corazón de Jesucristo, ¿qué corazón es lo que uno tiene? Lázaro hiede, está muriendo, pero en el corazón de Jesús está vivo. En el corazón de Jesús, Lázaro está vivo, pero cuando vemos nosotros con los ojos que están ciegos, está muerto. ¿Amén? ¿Pueden hacer? Una cosa nada más voy a preguntar a ustedes. ¿Ustedes aproximan más a los ojos de Jesús o a los ojos de Marta? Sean sinceros. ¿Sí? ¿Están próximos a los ojos de Jesús o a los ojos de Marta? ¿Quién es el que no responde? ¿Estamos próximos a la vista de quién? Alce la mano el que está próximo a los ojos de Jesús. ¿Están próximos a los ojos de Jesús? ¿Sí? Nosotros. ¿Qué es lo que vemos? Nuestro ojo, ¿qué es lo que ve? No podemos ver al Señor Jesús. ¿Ustedes logran ver? ¿Dios? No logramos ver a Dios. ¿Por qué? Solamente sabemos ver el mundo humano. y Jesucristo, el mundo espiritual tiene ojos de ver aquello y suficientemente nuestro concepto y el concepto de Jesucristo debe ser distinto, ¿correcto? Es una pregunta muy importante, deben responder bien. Sí. El pensamiento de Jesucristo y nuestro pensamiento es distinto, ¿verdad que sí? Allí surge el conflicto en la vida de creencia. Con los ojos de Jesucristo, si nosotros lográsemos ver, nada sería problema. Y Jesucristo no pudiese ver como nosotros, nos relacionaremos muy bien, pero está en un nivel más alto. Nosotros vemos con nuestros propios ojos y es distinto. Entonces, cuando vamos oyendo, solamente vemos lo que aparece en lo externo, no vemos el mundo espiritual y solamente vemos lo carnal, la mitad. No abrimos suficientemente los ojos, vemos hasta la mitad y debemos poner el resto los ojos de Jesús, ya que no podemos hacer ojos y no podemos realmente sacar los ojos de Jesús y poner en nosotros oyendo la palabra de Jesús. Cuando lo aceptamos con fe, tenemos los mismos ojos que Jesús y tenemos realmente lo mismo, ¿entienden? Por lo cual, cuando Jesucristo mira cómo es, claramente Lázaro está vivo, pero ante los ojos de ustedes está muerto, ¿verdad? ¿Entienden? Lo que Jesucristo dice, ante mi vista, Lázaro está vivo sin lugar a duda. ¿Entienden? Pero ante la vista del pastor Kanguli está muerto. Ante los ojos del anciano Pangmunte Juan Hyojong está muerto. Aunque realmente lo hace muy bien el anciano Juan Hyojong, está muerto ante sus ojos. Cuando el pastor Oxupar mira, está muerto. Por lo cual, cuando nosotros vemos, está muerto. Jesucristo dice, no, no murió. Está durmiendo. Así nos debe enseñar. Por lo cual Jesucristo le dice a Marta, tu hermano va a vivir. Le dice a María, no vivirá. Yo soy la resurrección, aunque está muerto, vivirá. Y le va hablando. Pero nosotros, sin ver la palabra de Jesucristo que hemos oído más que ello, ya que lo que hemos visto es algo cierto, sea lo que fuera el que lo diga, es claro de que Lázaro murió en ese momento. Nosotros y Jesucristo llegamos a tener un corazón distinto. ¿Entienden? Entonces, nosotros, verdaderamente, si creen de que Jesucristo es Dios, anteriormente, había una palabra que decía así. Mi nombre es Oxo y hay mucha poesía acerca de ello. Claro, no se refiere a Oxo, es una bola y allí cuando la joya está en la tierra y con todo polvo, el que va, el que viene, no se da cuenta y lo considera polvo. Déjalo. Es polvo, pero ¿puede ser polvo? Es algo asombroso. Esa joya ahora está cubierto por el polvo, está tirado en el camino. El que va, el que viene, lo considera polvo nada más. Y todos lo ven como polvo. Pero el autor que escribió esta poesía, ¿cómo que lo ve? Como perla. ¿Correcto? Correcto. Otras personas lo ven como polvo, pero ante los ojos del que escribió, déjelo. Aunque todos digan que este polvo, esto no es polvo, esto es una joya. Y aquella poesía allí va hablando. Eso es ahora lo que totalmente encaja con San Juan 11. Es lo mismo, ante nuestro ojo es polvo, pero el autor que escribió aquella poesía es una joya. ¿Correcto? No yo. nosotros con los ojos de la carne, ya que lo vemos, el que haya muerto vivo. Nosotros miramos solamente aquello, pero con los ojos poderosos de Jesucristo cuando vemos, ya que Él está viendo con aquellos ojos, eso viene a ser la diferencia, por lo cual nosotros, el CLF, en la reunión de pastores, yo voy anunciando la palabra. Muchos pastores dicen que somos pecadores. Ellos creen que decir que son pecadores es muy bondadoso. Y cuando decimos que somos justos, es mentiroso. Cometiendo pecado dice que no tiene pecado. Y como mentirosos, como que hacemos que no tenemos pecado, son mentirosos. Realmente ellos no saben bien. Ellos realmente creen que yo estoy equivocado, pero ellos están equivocados. Cuando veo con mis ojos, sí, correcto, es que tenemos pecado, hemos cometido muchos pecados, hemos cometido mucha mentira, hemos robado. Somos pecadores, sea lo que fuera lo que digan. Pero ante nuestra vista, con nuestros ojos, sin lugar a duda, soy pecador. Pero Jesucristo cuando me ve, me dice, tú eres justo. Entonces, ¿mi ojo es correcto o los ojos de Jesucristo están correctos? En esta mañana me bajé el avión y vine de Estados Unidos. Me llama la señora de Estados Unidos que tiene cáncer. Yo le iba explicando por el teléfono la vista de Jesucristo. Ante nuestra vista Lázaro murió, aunque va muriendo. Ante la vista de Jesucristo duerme, dice. Es muy increíble. Cuando ahora en el mundo uno ve la misma cosa, ahora todos lo ven de manera distinta. También en Shakespeare. También tenemos la novela muy famosa, El Vendedor de Venice, en esa ciudad. Allí está, hay Shylock, judío que solamente conoce el dinero nada más. Y en la ciudad de Venice están Tony, Anthony, tan bueno. Y todas las personas de Venice respetan a Anthony, a Shiloh el judío, de nivel bajo. Pero Antonio, en medio del negocio, tuvo dificultad y va a prestar dinero a Shiloh. Shiloh le presta. Sí, sí, claro, le vamos a prestar. Ah, claro, señor Antonio, usted vino, es un honor para nosotros. Y le presta el dinero. Y ellos hacen un contrato. Shiloh que le escribe. Sí, estamos aburridos. Si usted no puede pagar a tiempo, un músculo, un pound de un músculo cerca del corazón debe darme si no puede pagar. Es una broma, vamos a hacerlo así. Si no puedo pagar a tiempo, el músculo más cercano al corazón, voy a cortarlo. Y él firmó eso y llevó el dinero. Anthony no pudo pagar a Antonio ese dinero. Entonces, Shiloh fue junto al juzgado. De esta manera queremos que nos juzgue. Y córteme un pedazo. Sí. Ahora le cortan una porción del músculo más cercano al corazón, morirá Antonio. Sí, yo te voy a pagar. No. Así quisiera que me juzgue. Entonces ese día, Antonio, un pound, el músculo más cercano al corazón, debe de cortarse. Y el juez muy famoso viene para juzgar. Antonio, ¿esto es tu firma? Correcto, es mi firma. Entonces, yo ahora declaro marchar a cabo esto. Antonio se desabrota y abre la camisa para cortarse el músculo más cercano al corazón. Shiloh, ahora solamente un pound. Ahora debe de cortarle el músculo más cercano y va afilando el cuchillo. Y con el cuchillo se acerca, el juez le dice, un momento, ¿qué pasa? ¿Por qué usted trajo peso? ¿Balanza? No. Aquí, en el documento dice el músculo más cercano al corazón. Sin balanza, ¿cómo usted va a pesar un pound? No tiene que sobrepasar ni ser menos. Debe cortarle solamente un pound. Entonces, Shiloh titubea. También tengo otra cosa que decir. En esta acta dice un pound del músculo más cercano al corazón. No menciona nada de la sangre. El músculo más cercano al corazón cuando usted lo vaya ahora cortando, no tiene que ni gotear ni una gotita de sangre. Entonces, todos los ciudadanos de Venice comenzaron a aplaudir que era perfecto el juicio. Qué inteligente el juez, ¿verdad? Qué sabio. No, el juez no es sabio. Shakespeare es sabio porque escribió esa novela, ¿verdad que sí? Es así. Y luego, el juez de nuevo dice, en la ley de Venice, sea quien fuera, el que quiere dañar al ciudadano de Venice, está de hecho que será castigado. ¡Tú! Antonio, trataste de matarlo. Y el juez va volcando por completo el juicio. Antonio debía morir y Shiloh está por morir. Yo, anteriormente, antes de recibir la salvación, no tenía nada que hacer entonces. Me encantaba y leía muchas novelas. Yo, cuando iba leyendo los libros, era tan interesante. Y el juez era tan sabio, pero realmente Shakespeare era el sabio. Nuestros ojos. Dios es el que lo hace todo. Nosotros, ya que no alcanzamos el nivel de Dios. Dios. Cuando dice tu hermano vivirá, solamente debe repetir diciendo vivirá. ¿Entienden? ¿Ustedes llegan a entender? Repitan conmigo. Vivirá. Tiene que hablar simplemente así. Pero yo enseño para que diga vivirá, pero otros dicen, no, murió. Así dice. Jesucristo dice, es justo, pero dice, soy pecador. Nuestros ojos, nuestros pensamientos, ya que son distintos. El creer en Jesucristo es muy fácil. Nosotros no podemos entender todo lo que hace Jesús porque nuestro nivel es bajo. No podemos entender. Una vez, yo tenía dinero en Daegu, estaba contando en Daegu el dinero y le di al hermano. Mi hijo estaba mirando y después de que le di el dinero, papá, no puedo entenderte. ¿Qué no puedes entender? Papá, tú tienes tanto dinero, pero no compras ni un helado para ti. Obvio, obvio. Si fuese mi hijo, él quiere tomar helado y si tuviese dinero, él rápidamente compraría un helado. Yo le dije, eso es la diferencia entre tú y yo. ¿Verdad que sí? Yo, como Yonggu. Sí, papá tiene esta cantidad de dinero. Vamos a comprar helado. A la mañana, a la tarde, le encantaría a los niños. Entonces yo sería igual que un niño. Pero yo no soy un niño. Aunque es bueno el helado, tengo que usar el dinero en otro lado. Esa es la diferencia entre el niño y yo. Mi hijo tiene 46 años ahora. ¡Ah, vamos a tomar helado! No me dice así. Cuando era pequeñito decía eso. Por lo cual, Dios y nosotros no podemos tener el mismo pensamiento. Mi hijo, en primer año de primaria, cuando tenía dinero, era muy obvio para él comprar el helado. Aunque tengo dinero, yo no compraba helado y no me podía entender. Es obvio. Por lo cual, el Señor Jesucristo, cuando lo ve, sin lugar a duda, Lázaro estaba vivo. Pero ante nosotros murió. Por lo cual, ya que murió, María estaba triste, Marta también estaba triste, y la gente en la vecindad había venido para consolarla. Ah, había curado a los enfermos. No podía impedir que Lázaro muera. Y así, miles de palabras. Pero Jesucristo, desde un comienzo, Lázaro no murió. Momentáneamente parece que está enfermo y parece que murió, parece que está muerto, pero ya que de nuevo le hace vivir en el corazón de Jesucristo. Lázaro está vivo, pero en el corazón de otras personas, Lázaro por completo ha muerto, por lo cual Marta estaba triste. ¿Por qué? Porque Lázaro murió, estaba triste. ¿Ustedes entienden? Y luego Jesucristo sentía pena en un punto. Nosotros, obviamente, el que lloremos es obvio porque murió. Ante los ojos de Jesucristo no podía entender. Sí, estaba vivo, pero ellos lloran diciendo que murió. ¡Qué bárbaro! ¿Entienden? Por lo cual, el Señor Jesucristo había perdonado todo nuestro pecado, pero cuando decimos que somos pecadores, ¡ay! Realmente se asombraría en gran manera. Por eso yo, durante 50 y tantos años que han pasado por la sangre de Jesucristo, como obtener el perdón del pecado, y yo le anuncié aquella palabra con quien me encontraba ayer. Nosotros estábamos en Camboya. Habían venido los estudiantes del Colegio Música de Daejeon para realizar la presentación. Vino el conductor, el profesor Sergei de Rusia. Él vino de Rusia para enseñar a las estudiantes, a los estudiantes. Y yo hablé con él. Me encontré por primera vez con él. Hablé acerca del Evangelio y durante una hora compartiendo. Terminamos porque no teníamos tiempo. Y la próxima queríamos hablar más. Creo que si comparto dos veces más, recibirá la salvación. El vino, el colegio música. Realmente es espléndido y ha mejorado tanto. Yo le anuncié el Evangelio y anunciando, no teníamos tiempo. Y yo cuando voy, no se imaginan cómo me hacen trabajar. Me dicen para que me despierte a las 5 de la madrugada y me dicen para que enseñe la Biblia a los pastores y después desayunar de nuevo desde las 8 con pastores de CLF. Yo le voy educando y desde las 8, luego hasta las 10 y media y luego después de un tiempo, desde las 11 hasta las 11 y media, otra vez tenemos para que dé charla a los estudiantes de IYF. Varias veces así yo voy girando y las veces que tenemos tiempo voy compartiendo. Yo, a donde vaya, el que hable del Señor Jesús a mí me hace feliz, es interesante. Ya pasó el tiempo, ojalá que hagamos un poco más. Y hay muchas veces que así siento. Esto también, esto que hemos leído hoy también. Lázaro murió y está en el sepulcro. Con los ojos de la carne hemos visto que murió. Sí, hemos visto que hiede. Y es muy obvio que diga que está muerto. Pero el Señor Jesús, con los ojos nuestros, Jesús tiene un ojo distinto. Tiene un ojo distinto a los ojos que tenemos nosotros. El año pasado nosotros, cuando íbamos a ver al rey Swatini, también en esa ocasión fueron varios doctores. También fue una ginecóloga. La doctora Kim So-won fue con nosotras. Ella compró una máquina así pequeñita. Esa máquina cuando le puso, puede ver todo lo que está dentro. Y el rey se asombraba. Es una máquina que ve el cuerpo en la parte interior. Y es muy simple. Y el rey estaba muy interesado. Y realmente vamos a llevar eso también. Y el anciano Juan Hyo-jong, sin la máquina, él se pone a ver. Y la gente se asombra. También en Camboya fue un grupo de médicos a un doctor oriental, a doctores orientales. Llevó el pastor Iwangbo. Íbamos predicando en las cárceles. En la cárcel había tratado a los criminales. Pero, qué increíble, los doctores médicos orientales había tomado el pulso a los criminales. Si usted se operó del hígado, todo ello sabía. Dice que eso está escrito. cuando uno toca el pulso, se da cuenta. Los doctores médicos orientales le dan dos medicinas. Cuando estábamos en el cuartel, había un doctor. El doctor estaba tan ocupado y a la mañana él prepara toda la medicina. Y nosotros, cuando vamos, tenemos gripe y este síntoma, notamos y me da tal medicina y me duele tal lugar y nos da. Y cuando abrimos la bolsa, es la misma píldora. Dentro de la píldora le pone un digestivo, un antigripal, un antifebril. Al comienzo, anotamos el síntoma y los soldados. Ahora, cuando ellos hacen toda la medicina a la mañanita, los soldados anotan su edad, todo, y le dan la medicina y llevamos. Y luego, cuando vemos nosotros, y es la misma píldora, ahora digestivo, antifebril, ahora analgésico. Qué simpático, ¿verdad? Pero realmente, los ojos de Jesucristo y nuestros ojos son distintos. Tiene el mundo espiritual y ve el mundo espiritual. Por lo cual, la persona que lleva la mejor manera la vida de creencia es el que enteramente desecha su pensamiento. Y aunque no encaja conmigo, la palabra de Jesucristo debe aceptar. ¿Por qué? Porque yo estoy errado. ¿Entienden? Sí, están equivocados ustedes. Ahora muchos puntos están equivocados. Si tienen un punto correcto, ahora dicen que eso está correcto. Y cuando una cosa está correcta, 25 cosas están equivocadas. ¿Entienden? ¿Correcto? Y de la postura de pecador, luego, así nos encontramos. Jesucristo, ahora mediante la ley, nos convierte en pecador y después nos dice justo como fuese el Señor Jesucristo. El confiar en su palabra es creer, porque más que nuestro pensamiento, el pensamiento de Jesucristo está correcto. En caso que, si ustedes supiesen eso, serían un Jesucristo pequeñito. Lo que Jesucristo continuamente dice, tu padre, tu hermano vivirá, yo soy la resurrección, la vida. Solamente dice que Lázaro está vivo, que está vivo, pero ante nosotros, no, murió, hiede, no, está en el sepulcro, no. Y van chocando ambos. Esto no solo no es lo que ocurre en San Juan 11, sino que todo lo que ocurre en este planeta de esta manera, esta circunstancia nos va explicando. Debemos ver con los ojos y aunque vamos comprobando los ojos que vemos, no vemos ahora lo espiritual, vemos solamente el material. No podemos ver los ojos de Jesucristo que ve el mundo espiritual. No puede menos que ser distinto a nuestros ojos. ¿Entienden? ¿Entienden? Claro, es entendible. Tenemos el celular. ¿Verdad que es muy cómodo? Es muy cómodo. Y cuando yo estoy en África, yo llamo a mi esposa, hola, y mi esposa viene. Y anoche, en el aeropuerto me había llamado. Y me contestó mientras que dormía, pasaron las 12. ¿Qué estaba haciendo? Pasando las 12, estaba durmiendo. A veces le despierto cuando está durmiendo. No lo hago a propósito, sino que cuando yo le llamo en el aeropuerto diciendo que ya parto y no teniendo tiempo, estando en el aeropuerto antes de subirme al avión, tenía tiempo y le llamé. Me dijo, pasó las 12. Yo soy tan bonito. Y le digo, duerma rápido. Es algo muy simple. Cuando uno conoce la norma de la vida de creencia, con una cosa que yo conozco, si uno piensa que eso está en lo correcto, sea 10, sea 100, no concuerda, todo está equivocado. Pero cuando uno se da cuenta que está equivocado, por más que uno sea pecador, si Jesucristo dice que es justo, es justo. Si yo reconozco que estoy equivocado, ¿entienden? Ahora, por más que Lázaro murió ante mi vista, si Jesucristo me dice que vivió, está vivo. Esto es muy simple. Ahora, si uno entiende solamente esto, la vida de creencia irá de maravillas. Pero por no lograr hacer esto, ¿por qué? Porque uno ahora dice que sabe que es mejor, ya que yo tengo la razón con su propio pensamiento. Allí surgen miles, diez miles de problemas. Señores, por lo cual, la gente personalmente cuando se encuentra conmigo, cuando le explico aquello, se asombra. El que no sabe la razón por la cual nos dice que somos herejes ante su vista, ya que parece que está mal, dice así. Pero verdaderamente nosotros, cuando vamos detalladamente mirando, cuando vemos dentro de San Juan 11, Jesucristo es la verdad, ¿correcto? Entonces, ¿Marta y María son herejes? ¿Jesucristo es la verdad entonces? ¿Ellas? Marta vino a ser secta. Y luego, ¿quién? María también es secta. Los discípulos de Jesucristo también son sectas. Todos los judíos son sectas. Pero nosotros, cuando hablan de tal manera así, es cierto que Lázaro murió. Esto es cierto. Ellos gritarían en voz alta. ¿Ustedes no darían así? Yede murió, tiene mal olor. Absurdo, está loco. Sí. Ante los ojos de Jesucristo, cuando lo ve, es distinto. Además, lo penoso. Aunque no puede tener los mismos ojos que el Señor Jesús, anteriormente, cuando el cojo y el ciego caen en el lodo, el ciego no tiene vista y el cojo no tiene pierna. Entonces, el cojo ahora le alza al ciego y así, así, ya que el cojo tiene ojos, así le va manejando y sale del lodo. Realmente el ciego debe negar lo que ve. Cuando el cojo acepta, allí puede salvarse el cojo. Su ojo, su pierna. Ahora, su ojo debe usar en lugar de pierna. Ahora, los ojos que ustedes tienen hasta ahora, los oídos, esa sabiduría, que esa manera, todo está equivocado. Y el que ve de manera perfecta únicamente es el Señor Jesucristo. Y Jesucristo dice, tu hermano vivirá. ¡Ay! ¿Cómo va a vivir? ¡Y he de ya! Realmente es el que no conoce al Señor Jesús y verdaderamente el que conoce al Señor Jesús. Y he de, ahora aunque es polvo y desaparece, tu hermano vivirá. ¡Ah! ¿Vivió? Muchas gracias. ¿Dónde está mi hermano? Tu hermano ha vivido, vive. Si crees en mi palabra, verás la gloria de Dios. Por lo cual, nos va enseñando el error que tenemos. Pero esa persona que está equivocado, esa persona que realmente no entiende, si yo digo que murió, murió. Ante mi vista, aunque murió, si Jesús dice que vive, está vivo. Esto es la vida con fe. Ante mi vista, aunque es un pecador sucio, Jesucristo, si dice que es justo, es justo. Por lo cual, en esta madrugada, al momento que me bajé el avión, no sé, habrá llamado sin saber que me bajé el avión. Empecé a hablar con ella. ¡Hermana! Hermana, ante su vista. Es un enfermo de cáncer ante la vista de Jesús. Eso está incorrecto con los ojos de Jesucristo. Usted mírese. Luego, debe creer en los ojos de Jesucristo. Esa enfermedad, aunque es un cáncer temible ante nuestros ojos, ante los ojos de Jesús, eso es nada. Había hecho vivir a Lázaro que hiede. Un pastor debe hablar de tal manera, no debe hablar con su pensamiento. Si yo hablo así, ¿qué pasa y no se cura? Eso no hace falta que yo no me preocupe, porque si no se cura es responsabilidad de Jesús. Es hablar tal manera como está en la palabra de Jesús. Sí, las veces que yo dije todos se han curado. ¿Verdad que sí? Moon Hye-jin, camina. Ahora. ¿Moon Hye-jin vino hoy? ¿No vino? Sí. Ahora empieza a caminar. claro, con el robo de ella va caminando. 25% la fuerza de ella y 75% robot. Es un milagro. Muchas cosas ha cumplido. Algo más maravilloso. Todos dicen que yo soy secta. Ahora, empieza a surgir gente que confía en la palabra que yo digo. Ahora, nosotros, hasta los finales del año pasado, durante 2 años, 84,000 nosotros, los pastores han recibido la salvación cuando le hemos anunciado el evangelio. Han sobrepasado la cantidad de 100,000 personas. En Springfield hemos comprado un gran edificio. ¿Y allí qué vamos a hacer? Desde mayo, los pastores vamos a formarlos. Y hace unos días en Springfield apareció nuestro artículo y Good News Mission compró aquello en tal cantidad. Y que Good News Mission formará a los misioneros para enviar a los extranjeros al exterior. Estamos expectantes. De manera positiva, ellos han escrito el artículo. Y yo estaba muy agradecido. Ayer, nosotros, con las pastoras y mi esposa, dice que la máquina de arroz a gas de Corea es la mejor del mundo. Compraron cubiertos, 8 máquinas y están tratando de enviar a Estados Unidos. Todavía no lo han enviado, ¿verdad? Y comprando aquello, lo vamos a enviar desde el 1 de marzo. Ayer hemos visto que cama en donde puedan dormir 1,000 personas. Parece que compraron todo. Compraron camas. Ya en este verano queremos realizar retiro allá. Hermanos, es un poco caro el pasaje del avión. No vengan, vean por video nada más. Estamos agradecidos ante el Señor. Y nosotros, no es lo que vemos, lo que oímos, no es nuestro pensamiento, sino que la palabra de Jesucristo, el creerlo. Somos personas que creemos en la palabra de Jesucristo, por lo cual hemos sido uno con el Señor Jesús. Y la santidad del Señor Jesús viene a ser mi santidad. Y la verdad del Señor Jesús viene a ser mi verdad. Y la justicia del Señor Jesús viene a ser mi justicia. Y la sabiduría del Señor Jesús viene a ser mi sabiduría. No lo hacemos porque sea entendible, sino que si es la palabra de la Biblia, nosotros lo que no podamos entender, el que no entendamos es lo normal. Y aunque no entendemos realmente, nosotros creemos, por eso mi estómago se curó y Che Suyeon se ha curado y Che Yoan también se ha curado. Namgyeong-un, el pastor Namgyeong-un y el pastor Hoinsu se curó por completo, pero Dios le llamó y en esta ocasión fue yo. Sí, estoy un poquito triste porque fue antes que yo. Ahora, con poder, Dios en medio de nosotros, estando vivo, se manifiesta. Delante de Dios, nuestro pensamiento es nada. Nosotros, todo pensamiento desechando, si Dios nos dice justo, somos justos. Cuando lo aceptamos de tal manera, un mundo verdadero de la fe será. Y dentro de ustedes, Lázaro, ¿cómo sobrevive? Toda enfermedad ahora vencerán, la familia ahora revivirá, el gozo sobrevivirá, la felicidad, la fe sobrevivirán ustedes. Y junto con el Señor Jesucristo, sujetándose la mano, los pasos del Señor Jesucristo darán y yo confío que será así. Todos vamos a orar. Durante un momento, personalmente, vamos a tener momento para orar.